Muy buenas tardes, hermanos, y muy bienvenidos a este su programa Al Pie de la Cruz. Al Pie de la Cruz, el programa número uno de... No se crean. Este es el programa radial de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, una asociación universal de los fieles que tiene su sede en el monasterio de la Visitación de Santa María en Paray-le-Monial, Francia. Les saluda muy cordialmente, con mucha oración, su anfitrión, el padre Sean O'Manion, para servirles. Soy el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón aquí en nuestra diócesis de Springfield, y también soy, por gracia de Dios, el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa en el municipio de Turner's Falls, la región norte de nuestra diócesis, donde tenemos, por cierto, misa en castellano todos los sábados a las 6 p.m., a las 18 horas. Entonces espero que puedan venir a visitarnos algún día. Queda lejitos, lo sé, pero vale la pena, merece mucho la pena. Estamos como a unos 35, 40 minutos al norte de Holyoke y como a unos 50 minutos al norte de la ciudad de Springfield, al otro lado del puente de la ciudad de Greenfield, en el condado de Franklin. Entonces, repito, se llama Nuestra Señora de Częstochowa, que es la patrona nacional de Polonia. La dirección es 84 K Street, o sea, la calle K, con la letra K, 84 K Street, en Turner's Falls. Entonces, ahí nos vemos, hermanos, los sábados a las 6 p.m. Por favor, vengan a apoyarnos. También, si alguno de ustedes es músico y le gustaría, si tienen un coro donde podrían apoyarnos, nos hace mucha falta. Solo llevamos unos meses con esta misa y pues entonces necesitamos un poco de apoyo litúrgico. Si me están escuchando ahí mis amiguitos en Holyoke, si hay un sábado que no les toque tocar en la iglesia, y si están dispuestos a sacrificar un poco de tiempo guiando el carro para la mayor gloria de Dios, claro está, pues están más que bienvenidos. Se les agradecería mucho. Bueno, hermanos, pues, ¿cómo pasa volando el tiempo? Pues estamos en el año 2017. Estamos, pues, ya terminando, pues, casi el invierno. Y estamos en el mes de marzo, en la plena temporada de los impuestos. Esta misma tarde me toca a mí hacer pues rellenar los formularios y todo para mi declaración anual de impuestos. Y sí, los sacerdotes pagan impuestos, aunque no lo sabe, mucha gente cree que no, pero sí. No solo que pagamos impuestos, pero pagamos el doble, porque según el gobierno somos autoempleados. Los que no pagan impuestos son las iglesias, pero el clero paga impuestos. Pues, hermanos, el mes de marzo, pues, ¿con qué lo asociamos? Bueno, claro, aquí en el estado de Massachusetts, como hay tanto irlandés, de los cuales desciende su seguro servidor, pues, claro, siempre lo asociamos con San Patricio, pero a pesar de que San Patricio fue tremendo santo, misionero y un hombre que arriesgó su vida y todo para convertir a la gente que lo había esclavizado, a mis paisanitos, los irlandeses, porque él no era irlandés, él era de la provincia romana de Britania, que hoy en día se llama, la parte donde él era Gales, pero el Reino Unido se llama, que es una isla grande al norte de Europa, compuesta por los países de Inglaterra, Gales y Escocia. Entonces lo asociamos mucho con él el mes de marzo, pero pues, no tiene nada que ver con religión ni con espiritualidad ni nada. Todo es pretextos para emborracharse y tomarse esas cervecitas teñidas de verde, ¿verdad? Pero no, hay otro santo mucho más grande, mucho más importante que asociamos con el mes de marzo. Glorioso santo, santo varón literalmente, patrono de la Iglesia Universal y uno de los patronos mayores de esta Asociación Universal de los Fieles, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Me refiero, claro está, a San José. San José, ese santo tan olvidado, ¿verdad? Hay lugares que llevan su nombre, San José, Costa Rica, por ejemplo, pero San José, California. Pero en cuanto a rezarle a San José, a pedir su intercesión, a tratar de imitar sus virtudes, todas estas cosas, como que se nos olvida, ¿verdad? Y recordemos que el Papa Francisco, al comienzo de su papado, él, bueno, no sé si inició con él, algunos me leían por alguna parte que la iniciativa fue con su predecesor, el Papa Benedicto XVI, pero en todas las oraciones eucarísticas, en la Santa Misa, que se incluye la intercesión de San José, que me parece muy bien. Él es el, piénsenlo hermanos, San José es un personaje bíblico que merece pues un poco de meditación, un poco de contemplación, de pensar cómo era su vida, cómo todas las cosas que él arriesgó y todas las viriles y masculinas virtudes que se pueden imitar de este santo varón, no solo por nosotros los varones, sino también por las mujeres. San José es un hombre lleno de virtud y un hombre que arriesgó todo, arriesgó la vida, arriesgó su honor personal, todo para que se cumpliese la palabra de Dios, para que se cumpliese los designios divinos, esos designios que gracias a los cuales tenemos nosotros ofrecida, si no garantizada, pero tenemos ofrecida por lo menos la salvación para nosotros que aceptamos a Cristo, que tratamos de seguirle un día a la vez en nuestras vidas y que tratamos de reformar nuestras vidas, de esforzarnos, de trabajar, no para ganarnos la salvación, sino para colaborar con la voluntad de Dios, Dios que no es simplemente un creador, un espíritu que aletea sobre nosotros, sino que se tomó la gran e infinita molestia de encarnarse en nuestro mundo y de hacerse un ser humano, de hacerse uno de nosotros. Cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la plenitud de los tiempos, es encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una muchachita, María de Nazaret, prometida, pero no casada, prometida con un tal José, un carpintero, un hombre que no dice ni pío en todas las Sagradas Escrituras. En los evangelios donde se menciona a San José, él no menciona palabra alguna. Solo sabemos de él, sabemos cosas que hizo, de los sueños que tuvo. Por ejemplo, hablando de los sueños, hay una devoción nueva muy bonita que practica, me lo comentó mi amiga Cecilia en Guadalajara, la doctora Cecilia. Hola Ceci, espero que estés escuchando. Saludos a ti y a la familia. Y el Papa Francisco también lo ha mencionado recientemente en una entrevista. Se llama la devoción a José Durmiente. Y es una imagen de bulto, como una estatua, una figurita pequeña, bueno, hay en diferentes tamaños, y es José yaciente. Él está acostado y está dormido. Y es una devoción muy bonita, porque recuerden que cuando él se enteró que su prometida estaba embarazada, pues claro, él pensó, pues me está engañando, ¿qué está sucediendo aquí? Pero como él era un hombre de virtud y un hombre muy centrado en Dios, él no quiso exponerla a la vergüenza, o mucho peor, que la fueran a hacer algún daño, incluso a matarla por haber cometido un acto de adulterio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que un ángel se le presentó en sueños y le explicó cómo estuvo la situación. Le dice, mira, toma a María por tu mujer, porque es por acción y gracia del Espíritu Santo que ella ha concebido. Y como digo yo, lo he dicho, ustedes que me conocen lo han oído varias veces que lo comento, que para nosotros que somos cristianos y que hemos heredado una tradición cristiana y católica de 2000 años, para nosotros todos sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Espíritu invisible, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Paráclito, es decir, el Consolador, el que consuela la ausencia de Jesús de Nazaret, que no camina entre nosotros como lo hizo hace 2000 años, etcétera. Pero José, y sobre todo antes del nacimiento de Jesús, pues él no tenía ni idea de qué es eso de Espíritu Santo. Pues él era un judío y pues la religión cristiana todavía no existía. Pero él, sin embargo, él reconoce que es un ángel el que le está comunicando esto. Y entonces él le obedece los designios del Señor articulados por este ángel que se le aparece en sueños. Entonces existe esta devoción, pues es una devoción informal, de la devoción a San José durmiente. Y como les digo, se ven estas imágenes, supongo que se podrán conseguir en alguna tienda de artículos religiosos. Sé que en México son bastante comunes, pero en Estados Unidos vi uno ahí en el santuario de Santa Ana, que está en Sturbridge, cerca de Worcester, en el centro de Massachusetts. Ahí vi uno, pero era grande, era una imagen bastante grande de José yaciente. Y el Papa practica esa devoción, el Papa Francisco, y él estaba comentando al periodista que él lo que hace es que él apunta en un papelito alguna intención de oración y luego dobla el papel y se lo pone debajo de José acostado, se lo pone debajo de él, le encarga estas intenciones de oración. Se me hace una cosa muy bonita, ¿verdad? Y estaba riéndose el Papa diciendo que ya tiene muchísimos papelitos el pobre José, no va a poder dormir cómodamente. Pero sí, es una oración bonita y muy, pues, muy bíblica, ¿verdad? Porque tenemos esta, sabemos del Evangelio que fue en sueños que el ángel del Señor le explicó a José por qué su prometida estaba encinta, etcétera, etcétera. Entonces sí, San José es un gran santo, hermanos, y es un santo olvidado. Y la devoción a San José, fíjense que no es súper antigua, ¿eh? La devoción a San José empieza a desarrollarse pues en la Edad Media, más o menos unos 1000 años después de Cristo, después de la vida de Jesús en Judea, en Palestina. Pero había, claro, esta devoción a la Virgen María, que eso lo vemos hasta pintado en las catacumbas romanas y todo. O sea, la devoción a Santa María fue una devoción que arrancó enseguida. Pero luego hubo devociones que se desarrollaron hacia otros santos, sobre todo los mártires de Roma, ¿verdad? Los primeros papas, es decir, los obispos de la comunidad cristiana de Roma, y todos estos otros cristianos, mujeres, niños, etcétera, que fueron perseguidos por las autoridades imperiales romanas en los primeros 300 años de nuestra fe, más o menos, y que muchos de ellos fueron asesinados, fueron martirizados por nuestra fe. Incluso, como se sabe, muchos de ellos murieron como espectáculo público, murieron a manos de gladiadores o murieron devorados por animales salvajes, ¿verdad?, para entretener al público. Pues eran otros tiempos, pero bueno, ni digamos que eran otros tiempos, porque la verdad es que estamos, mientras más rechazamos a Jesús en nuestra sociedad, más y más estamos regresando a la mugre de donde venimos, como dice San Pedro en la Biblia, en la segunda carta, dice que somos como como perros que regresan a su vómito. Y pues sí, mientras más rechazamos a Jesucristo, regresamos a la ignominia del pecador perdido, de un ser sin esperanza, de un ser ignorante viviendo en tinieblas acerca de la realidad, acerca de sí mismo, y que no busca otra cosa más que el placer y simplemente tratar de usar a otras personas para sus propios fines egoístas. Pues sí, esta es la realidad que vivían nuestros primeros hermanos cristianos en los primeros siglos del cristianismo en el Imperio Romano, y que por desgracia vemos, sobre todo en nuestras actitudes hacia la sexualidad y hacia la vida, vemos que estamos regresando poco a poco a esa barbarie, a ese estado salvaje de vivir, no como ni siquiera como animales, sino como animales desnaturalizados que ni siquiera saben obedecer sus instintos como debe de ser para conservar su propia especie. Nosotros corrompimos nuestros instintos por influencia del pecado, no para conservar la especie y para propagar la raza humana como nos ha mandado Dios que hagamos, sino simplemente para nuestro propio placer y nuestro propio egoísmo. Pero bueno, muchas de estas personas que murieron martirizadas en estos primeros 3 siglos, no fue, hermanos, hasta el año 330, algo así, que se toleró la naciente religión cristiana en el Imperio Romano por un tal Constantino el Grande, que fue el emperador en aquel tiempo. Y no sé por cuántos años fue emperador, no creo que por mucho tiempo, quizás unos 15, 20 años. Y hacia el final de su vida, él pidió el bautismo. Él aceptó la luz de Jesús, aceptó la salvación, y luego él instituyó como la religión oficial del imperio el cristianismo. Entonces, es a partir del reino de Constantino el Grande que se empieza a tolerar el cristianismo y cesan, por lo menos en Roma, cesan por un tiempo nada más. La matanza de cristianos. ¿Por qué fue esto? Fue por una batalla que tuvo el joven Constantino cuando estaba abierto el trono de Roma. Entonces, dos generales se disputaron, pelearon el uno contra el otro, un tal Maxencio y Constantino. Maxencio tenía mucho más apoyo, tenía más soldados, más fuerza, pero Constantino quiso lanzarse para ver, o sea, yo voy a conquistar este trono o voy a morir en el intento. Entonces lo que pasó es que él tuvo un sueño, y al igual que San José, fíjense, él tuvo un sueño y en ese sueño recibió el mensaje en latín, una frase muy célebre: In hoc signo vinces, in hoc signo vinces. Con este signo, con este símbolo, vas a conquistar, vas a vencer. Y ese signo no era la cruz, como mucha gente piensa, sino que era el que se llama el Qui Ro, que parece una P con una X encima, que vemos así, por ejemplo, en el encaje de las albas o de los manteles. De los altares, etcétera, son las letras griegas ki, que parece una X, y ro, que parece una P. Ah, pues entonces él, acto seguido, se despierta y él ordenó a todos sus soldados a que pintaran ese emblema en sus escudos. Y pues, y él derrotó rotundamente a Maxencio. Creo que hasta Maxencio creo que murió en esa batalla. Y a pesar de que Maxencio tenía más soldados y más apoyo y todo. Entonces, pues ya vemos que va abriéndose, manifestándose poco a poco la voluntad de Dios para con los hombres, y Dios, habiéndose encarnado como Jesús de Nazaret, Él usa todos los eventos de nuestra historia, los eventos del mundo, para manifestar su gloria y para ir poco a poco construyendo su reino, el reino de Dios que todos llevamos dentro. Vamos poco a poco colaborando con Dios para darle gloria en este mundo y para ir edificando, construyendo su reino, este reino dedicado a la salvación de las almas, gracias a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo.